mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora se reúne el subcomité clínico para analizar la situación en esta sexta ola de la pandemia y en el que no paran de crecer los contagios y, por tanto, los casos activos por coronavirus. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya abogado esta mañana en un acto en Carballo, en una visita al Grupo Calvo, por mantener las restricciones actuales mientras no se doblegue la curva, y pide prudencia a la hora de empezar a considerar ya el coronavirus como una gripe.
Vamos a darle tiempo al tiempo. La gripalización de este virus no se va a producir ni por un decreto del gobierno ni por una manifestación de ningún político. Esto se va a producir en el momento en el que científicamente así se pueda acreditar, y necesitamos seguir mandando un mensaje de seriedad, de responsabilidad colectiva e individual.
Para minimizar la tensión que están soportando atención primaria, Alberto Núñez Feijóo vuelve a defender la contratación de médicos sin el MIR.
Creemos que estos médicos que pueden ejercer como técnicos de salud, médicos no especialistas, no ejercerán actividad clínica, pero sí una actividad reservada para los médicos en el ámbito más administrativo y más de seguridad social, que es hacer un acta o hacer una baja médica. Vamos a ver si somos capaces de, con este tipo de actuaciones, ir desbloqueando en la medida de lo posible. Pero comprenderá usted que con 5.000 bajas diarias hay una enorme tensión en el sistema de atención primaria, porque esto no se había visto nunca.
Por la tarde conoceremos las decisiones que adopte en su reunión el subcomité clínico. 1:22, te cuento ahora cómo se circula hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Para ello, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, hasta ahora lo que vemos es un tráfico fluido en cualquiera de las vías principales. Eso sí, se nota ya el incremento en el entorno de la Plaza Orense. Es la única vía con más afluencia de tráfico.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes esta mañana?
Pues ninguno. El único hace unos minutos ocurrido en la ciudad fue el atropello de un perro. Resultó muerto en el paseo marítimo a la altura del Playa Club. Es lo único en cuanto a accidentes.
¿Y alguna previsión?
Pues para hoy destacar unas obras de canalización en la confluencia de la calle Vizcaya con la avenida Arteixo. Hoy y mañana, lo que puede producir alguna pequeña retención de tráfico a causa de las mismas.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Y esta semana también está previsto que comiencen las obras para peatonalizar de forma definitiva la calle San Leopoldo. La vía situada en el Agra del Orzán llevaba cerrada provisionalmente desde la Navidad de 2020, pero no todo el mundo está de acuerdo con esta decisión del Ayuntamiento. En su día, la Asociación de Vecinos de la Plaza del Comercio ya había mostrado sus discrepancias a esta decisión y habían comenzado a recoger firmas en la plataforma change.org para que la calle volviera a ese estado inicial con tráfico rodado. ¿Cómo han recibido que el Ayuntamiento haga oídos sordos a su petición, Noel Abao?
Pues con desilusión, desde luego, nos comentaban desde la propia entidad vecinal. Fueron más de 700 las firmas que recogieron, tanto online como físicamente, contra la consolidación de la peatonalización de San Leopoldo, entre otras cuestiones, y sobre todo porque eliminaba la entrada natural al barrio que tienen los vecinos de la Plaza del Comercio. También por otras cuestiones, pues por ejemplo, porque entienden que favorecía la delincuencia y también porque allí había muy poco tránsito de personas. Valentín Cuñarro, tesorero de la Asociación de Vecinos de la Plaza del Comercio, nos explicaba sus sensaciones.
Estamos un poco desilusionados porque pensábamos que podíamos haberlo, que se podía haber parado, pero ya vimos que no había manera. Hay gente que habla de 141 firmas y no, son 600 firmas que se consiguieron en contra de esa obra. Y finalmente parece que la única solución que dan es que se haga un doble sentido en la calle Gamela, que bueno, es más que nada, pero de todas maneras nosotros que queríamos lo de siempre, queríamos tener todo como siempre.
Y además, ahora se abre pues otra incógnita, que es qué va a pasar con la calle Andrés Gaos, porque en principio los planos que se han hecho públicos va a haber pues alguna adaptación en el paso, en el cruce, para favorecer la movilidad peatonal, pero ellos entienden que quizás se vayan a eliminar plazas de aparcamiento.
¿Qué pasa? ¿Y se pierden plazas de aparcamiento también? No sabemos por qué hay tanto interés en eliminar el coche en un barrio obrero, pero es que no, nunca lo entendí. Pero hay mucha gente de aquí que trabaja en Sabón, trabaja en Pocomaco, en Cambre, entonces dependen del coche para irse a trabajar, porque mucha gente trabaja a turnos, no es que cojo el bus y ya está, no. Aquí la gente que tiene que trabajar fuera de Coruña necesita el coche para todo. ¿Qué pasa? Que no hubo manera de pararlo, hablamos con ellos, no hay manera de pararlo. Hicieron oídos sordos y venga, vamos a hacerlo, no sabemos muy bien. Tampoco qué interés hay en peatonalizar esa calle tan pequeña, pero bueno.
Ahora tienen esa otra entrada a la Plaza del Comercio. Según ha avanzado el Ayuntamiento, se va a habilitar un doble sentido en la calle Gramela. Entienden que menos es nada, pero que también tendrá sus problemas.
Yo creo que es la solución más rápida. De todas maneras, hay gente, pues que hay multitud de opiniones. Hay gente que dice, joder, es que ahora hacen el doble sentido, pero es que no se va a poder doblar a la derecha. Bueno, ya sabes que nunca está a gusto de todos. Hay gente que piensa que eliminar plazas de aparcamiento a priori no debían de eliminarlas. Yo no sé cuál es el planteamiento de ellos porque no lo tenemos. ¿Qué pasa? El carril izquierdo de salida hacia la avenida Finisterre está siempre ocupado por coches en doble fila, o sea que no vamos a notar mucho el tema de la circulación. Vamos a notar que se puede hacer directamente al barrio por ahí, sí.
Al menos ahora tienen esta calle peatonal. Valentín expresa en principio las reservas. Una de las cuestiones que se anunciaban era que iba a haber juegos infantiles pintados en el propio asfalto, en la propia calle, con dos garajes y la entrada de coches. Veremos cómo resulta eso.
Sí, hay dos garajes, no sé qué idea tener, o sea, qué le parece a los señores de los garajes, porque, y después cuando estás con los niños allí es, cuidado, viene coche, pero bueno, es, yo que tengo niños sé cómo va la cosa, y no va, si ahí van a circular coches igual para los garajes, el garaje no es precisamente de los pequeños, entonces van a estar, cuidado que viene coche, cuidado que sale coche, así seguido, y después no sé cómo será para maniobrar allí.
El Ayuntamiento alegó al anunciar que iban a comenzar las obras para consolidar la peatonalización que se atiende la petición de la Asociación de Vecinos del Agra del Orzán y que ha tenido, por lo tanto, el respaldo del barrio.
Pues el Partido Popular ha enviado un comunicado en el que lamenta que la alcaldesa adopte decisiones sobre la calle San Leopoldo sin escuchar la opinión de los vecinos. Aseguran desde el Grupo Popular que estos vecinos de la Plaza del Comercio llevan un año esperando a ser recibidos para exponer sus razones y que se enteraron por redes sociales de este anuncio del Ayuntamiento realizado en las últimas horas de que se peatonaliza definitivamente esta vía. 1:28, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y digo deportivo, voy a coleccionar este vasito. Una colección de primera con toda la historia del Deportivo Tibo.
Colecciona con San Brandán los vasos de la historia del deportivismo. Cada mes una edición especial con tu café para llevar.
¡Forza Deport! ¡Oe!
¿Estás buscando un trabajo? ¿Quieres mejorar el que estás? Pues presta atención porque te cuento ya algunas ofertas de empleo.
Renueve. Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Se busca para una persona para el servicio técnico de movilidad eléctrica de una reconocida empresa del sector. Entre las funciones del puesto, gestión del servicio de asistencia técnica, gestión de equipo, gestión de incidencias o gestión de reclamaciones. Se pide formación en electromecánica o similar, mecánica de e-bikes y bicis normales y mecánica de e-scooters y patinete eléctrico. Se pide al menos experiencia de 2 años en puesto similar. También también se busca comercial para una importante empresa del sector industrial para cubrir una baja. Esta empresa está situada en Bergondo. Entre las funciones del puesto, visitar a clientes, la cartera ya está hecha y se hacen rutas semanales fijas. Todos los días de la semana se visitan a los mismos clientes y además en el puesto la persona seleccionada tendría que repartir y recoger herramientas y tomar notas de los pedidos. Se pide experiencia en puestos similares como comercial de herramientas. Y también se busca un encargado o encargada para un turno de producción de una reconocida empresa del sector de alimentación. Se trataría de controlar que se cumpla el programa de producción por cada turno de cada una de las líneas, formatos, clientes, transmitir cualquier incidencia al jefe de producción relacionada con la elaboración, envasado, calidad, prevención y medio ambiente en el proceso, control y stock de consumibles o transmitir a los operarios los objetivos de producción del turno, entre otras funciones. Se pide una formación en FP2, en industria alimentaria o técnico de calidad y experiencia mínima de 3 años en puesto similar en industria alimentaria o de pescado. Se oferta un contrato inicial de 3 meses más posibilidad de incorporarse a la plantilla. Sería un salario bruto anual de entre 25.000 a 27.000 euros al año. Y finalmente se selecciona un delineante proyectista para una importante empresa de sector industrial ubicada en Coirós. Se piden conocimientos en el sector de la climatización para cubrir un puesto en la oficina técnica y experiencia en compras. También se requiere que se tenga un manejo del pack office en un nivel alto y se valora también el conocimiento de software específico del sector y nivel de inglés. El contrato sería en principio de duración determinada con la intención de llegar a ser indefinido. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Y hablando de empleo, ayer conocíamos que las compensaciones a los mariscadores de la Ría do Burgo dan por fin ese paso adelante. La Xunta acepta tramitar esas ayudas por la paralización de la actividad con el dragado del estuario si el gobierno paga el dinero necesario. ¿Qué piensan los afectados, Noela?
Pues que por fin parece que hay un avance, al menos un punto común, no por el diálogo entre las dos administraciones, pero sí porque parece que el Gobierno del Estado ha aceptado lo que debería de haber hecho desde hace mucho tiempo, que es que tienen que compensar a los mariscadores por una obra que van a ejecutar desde su responsabilidad, la de la limpieza de los lodos de la ría de O Burgo. Eso se lo anunciaban a los mariscadores por videoconferencia anteayer. No asistían a la reunión que estaba convocada a 3 bandas entre el colectivo de mariscadores, la Xunta y el Gobierno central. Ayer mismo la Xunta decía que sí, que pueden tramitar siempre y cuando se les adelante el dinero. Desde la cofradía están pues 100% con el gobierno autonómico y con ese planteamiento. Manuel Valdomir es el portavoz de los mariscadores a pie.
Él está dispuesto a hacer a tramitación de un convenio siempre cuando que o gobierno de Estado acceda a realizar ese convenio, ¿no? A habilitar a partida presupuestaria correspondiente. De feito, é unha solución que a cofradía nos parece máis que factible. De feito, sempre viñamos dicindo que había que chegar a un acordo entre as dúas administracións. Bueno, a Consellería do Mar mostrou a súa vontade en tirar para adiante para solucionar o problema de preto de 80 traballadores autónomos que vivimos do marisqueo, mas a propia cofradía. E esperamos que dende o Ministerio, que dende o Goberno Estatal, pois que collan a man que está atendendo a Consellería do Mar e que de unha vez por todas se desbloquee esta situación.
Eso son las dos cuestiones que tienen que estar sobre la mesa, según la Xunta de Galicia. Por una parte, que haya un convenio que regule este acuerdo y, por otra, que no tengan que adelantar ellos las cuantías, porque no sería legal.
O que nos comentou onte a conselleira é que para nada pode habilitar ela unha partida de cartos para adiantar os pagos, posto que nos dixo que estaría incumplindo a lei, porque para habilitar unha partida de cartos teria que pasar uns trámites administrativos que yo votarían atrás, posto que non é a Consellería do Mar a encargada de realizar as obras de dragaxe, sino que é o Ministerio, non? Entón, dixo que eso sería incumplir a lei e que para nada está disposta a incumplir a lei, cousa que desde a cofradía tamén entendemos e apoiamos.
E lo que piden es aproximadamente, o supondría aproximadamente, pues cerca de 1.300.000 euros. Es el cálculo para poder cubrir la paralización de actividad de los 80 mariscadores.
Por cálculos feitos na cofradía sobre 1.300.000, 1.400.000. Pero bueno, hay que decir también que os trabajadores... nos faríamos cargo de pagar a Seguridade Social os nosos recibos de autónomos, o cal quer dicir que no caso de Marisqueo AP, que é o que no que eu participo, tamén un dos que eu represento, despois de pagar a Seguridade Social quedaría en torno a 1.100 euros, non é un salario desorbitado. De feito, é o que se aprobou por parte do goberno estatal, e máis como salario mínimo para renta vital, non, dunha familia que tiene de varios miembros.
Las obras están a puntito de comenzar, ya están esos carteles anunciadores, y lo primero que va a hacer será esa retirada de la cría. Veremos si finalmente colabora la cofradía en esa retirada de cría de marisco para poder dejar limpio el terreno y dispuesto para que entren las máquinas. ¿Llegarán a tiempo las compensaciones? Veremos si finalmente ya con diálogo se consigue agilizar.
Conselleira do Mar nos permitiu que iba a tramitar con a maior celeridade posible unha reunión co Goberno do Estado para abordar esta situación, que lle explique de primeira man o que se falou entre Ministerio e Cofradía, posto que ela non foi partícipe. Cando nos citaron unha xuntanza por parte do Ministerio, non citaron tamén a Conselleira do Mar. Entón, como é lógico, ela quere ter información de primeira man da Administración Estatal e tamén o que quere proponerlle de primeira man e cara a cara pois esta proposta que fixo na Confradía de Pescadores.
Las obras del dragado de la Ría do Burgo llevan décadas solicitándose por parte de la cofradía. Van a durar más de 2 años. En cuanto empiecen, va a ser algo inminente.
Cuánta paciencia han tenido. Noela, gracias.
Hasta luego.
1:38. Escuchas Mediodía Cope.
Dos Deporte. Únete al movimiento. Ahora tu matrícula es gratis en Dos Deporte. Precio desde 21 euros, con variedad de abonos por edades, número de miembros, horarios, amplias instalaciones, con sala de fitness de 700 metros, piscinas interiores y exterior con zona verde, múltiples actividades dirigidas. Tu mejor versión no se para. Recupera el ritmo y tu rutina en Dos Deporte, hacia Dama Culleredo.
Vamos ya con el deporte.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, ya ha sido presentado Álvaro Rey.
Sí, ha sido presentado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Primero posaba con el presidente, con Antonio Couceiro, y después daba su primera rueda de prensa. Una presentación un poco sui generis, teniendo en cuenta que ya el pasado domingo se sentó en el banquillo junto a Borja Jiménez. Al final no saltó al terreno de juego, pero sí que ya estuvo junto al resto de sus compañeros en esa victoria del Depor por 1-0, gracias al gol de Micu. Y se le preguntaba un poco por todo, ¿no? Álvaro Rey, que ha sido el primer fichaje y hasta ahora única incorporación de este mercado de invierno que se desarrolla durante todo el mes de enero, por las posiciones que puede ocupar. Él viene para jugar como extremo. Es verdad que Borja Jiménez lo conoce perfectamente porque ambos coincidieron en el Mirandés. Y precisamente teníamos en Deportes Cope Coruña a Pablo Rey, actual futbolista del Somozas, y que coincidió con Álvaro en las filas del Racing de Ferrol, diciendo que es verdad que era extremo, pero vamos, que con la calidad que tiene, que se podía adaptar a diversas posiciones. Y sobre todos estos temas ha hablado el ya futbolista del Deport.
La verdad que lo de Pablo lo leí y le agradezco las palabras hacia mí. La verdad que tengo muy buena relación con él, un tío de 10. Y bueno, soy jugador de banda. En Miranda, por ejemplo, sí que me utilizó en varias posiciones, en la izquierda, a la derecha, por el centro algún partido. Él sabe cuál es mi posición natural, pero que estoy dispuesto, evidentemente, a aportar de donde haga falta.
Ya nos ha ganado Álvaro Rey, porque si ya lee cuando hablamos con alguien en Deportes Cope Coruña, pues oye, fenomenal. Eso significa que quiere estar bien, bien informado de la actualidad del Depor. Un Álvaro Rey que firma hasta final de temporada con la opción de seguir vistiendo de blanquiazul en caso de que el Depor, como todos queremos, logre el ascenso y además, bueno, pues cumplir con una serie de objetivos. Un Depor que sigue entrenando, sabes que este fin de semana no hay competición liguera, vuelve a jugar el 23 de enero, que es domingo, en Madrid, en concreto en Villaviciosa Don, frente al Dux Internacional. Y si nos estás escuchando y quieres ver ese partido en directo, ya están a la venta las entradas. Se puede hacer a través de la página web del propio Dux Internacional de Madrid, y aquí llega la polémica de todos los partidos, Eva, que el Depor juega fuera de casa. La pasta que cuesta cada localidad. Estamos hablando de 25 euros y 15 para los mayores de 65 años y los menores de 18, pero 25. De nuevo, la afición del Depor pues ha criticado un poco esos precios, diciendo, oye, estamos en primera división de la federación, que el campo del Dux es un campo artificial, y hombre, para que la gente se dé un poco de cuenta, pues parecido a lo que podría ser pues a la Grela, el Viña, Meicende, y claro, la gente dice, joder, ¿y pagar 25 euros?
Y ir a Madrid.
Bueno, pues claro, sí, ¿sabes qué pasa? Que al final habrá un montón de aficionados, porque la gente está encantada con el equipo y con la trayectoria, pero es cierto, bueno, pues que, joder, que la verdad es que son precios, que estamos hablando del tercer escalón, del fútbol español.
Ya.
Pero bueno, es lo que hay, cada uno pone los precios que crea convenientes, claro.
Bueno, ¿qué hacemos con Menudo?
Bueno, pues en principio se va a quedar. Menudo es un futbolista, el típico futbolista que viene con un rol y que finalmente tiene otro totalmente distinto. Fue el primer fichaje que se hizo en el mercado de verano. Llegaba con la vitola de ser un hombre importante, venía procedente del Numancia, con experiencia en la categoría. Pues que apenas ha tenido minutos, es que ha tenido muy poquito protagonismo. Borja Jiménez apenas le ha dado oportunidades y, de hecho, el otro día, el día del Talavera, incluso lo dejaba fuera de la lista de convocados. Entonces, claro, quisimos hablar en Deportes Cope Coruña con su representante, con Eduardo Ipiens, para a ver si hay opciones o no de que salga en este mercado. Y nos reconocía que era difícil, que es verdad que desde el club le han planteado la situación que ahora mismo tiene el centrocampista, pero que tampoco ve mucha salida en estos momentos.
Y el club sí que es verdad que nos ha trasladado la posibilidad de que, si hay algo interesante, buscar una cesión para estos 6 meses. Lo que ocurre es que estamos posiblemente en el mejor equipo de la categoría, y salvo que aparezca algo excepcionalmente bueno en lo deportivo y en lo económico, que no es sencillo, la idea es intentar hacer lo que vinimos a hacer en verano, que es ascender con el Deportivo a La Coruña.
Y es que tampoco en principio el Depor vería con buenos ojos que reforzase a rivales directos. Por ejemplo, estoy pensando en el Racing de Santander o el Racing de Ferrol. Y para terminar, una de básquet, porque se ha suspendido el Leima Coruña Tau Castelló, que estaba previsto para este viernes por positivos en el conjunto coruñés.
El coronavirus haciendo de las suyas.
Pues
a ver,
sí,
si
lamentable. Es lo que hay.
Termina ya. Pepe,
ojalá.
Gracias.
Dios te oiga. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego. Cuídate. 1:43. Y a Fundación y la ONG Tierra de Hombres inauguran mañana la exposición colectiva Un viaje solidario y creativo a la vida, Noela.
Una viaje solidaria y creativa a la vida es el nombre de la exposición que se inaugura el jueves en la sede coruñesa de la Fundación. Más de medio centenar de obras de arte que se pueden ver y comprar, con un objetivo: ayudar a la ONG Tierra de Hombres. Su programa, Viaje hacia la Vida, trae a menores de África a España para operar y tratar problemas que no se pueden intervenir en sus países de origen. El delegado en Galicia de la entidad es Raúl Besada.
Esos dos pilares, ¿no? La búsqueda de fondos y también pues el dar a conocer el proyecto, pues para que esos voluntarios, familias de acogida que quieran pues colaborar, porque al final el proyecto es una cadena de la que forman parte estos artistas, ¿no? Que coordinan Pedro Bueno y Francis Barruch. Y además, pues bueno, pues con muchas ganas de ilusión de hacerla, porque bueno, estamos saliendo de una situación complicada, que bueno, que se mantendrá mucho tiempo seguramente.
Es la tercera edición de esta muestra colectiva realizada con la colaboración de la Diputación, además de la Fundación. En ella, arte y solidaridad se dan la mano.
Y bueno, la verdad es que ha sido un éxito total, porque son 58 artistas, que no es fácil unir a 58 personas con un mismo fin, ¿no? Hay de todo tipo de obras, sobre todo el precio, pues es un precio muy bajito, precisamente el fin es que se vendan la mayor cantidad de obras posibles, y además de recaudar los fondos, pues también que se vendan las obras, ¿no? Porque al final ellos donan el cuadro para que se venda. Entonces hay de todo tipo de pintura y de técnica, de todo, ¿no?
En el proyecto Viaje hacia la Vida participan varios hospitales de España. El de A Coruña lleva ya 20 años dando segundas oportunidades. Los primeros beneficiarios son ya adultos que siguieron con su vida en sus países natales. Este año esperan recobrar cierta normalidad. La pandemia no paralizó la actividad, pero sí la redujo considerablemente.
Normalmente solemos trasladar a Galicia entre 8, 10, un año creo que fueron 8 o 12, estamos ahí en una horquilla. Entonces, y el año pasado, tanto el 2020 como el 2021, fueron 4 niños cada año. Es más, el año 2020, bueno, las estancias se alargaron un montón, porque nos ha pillado justo en el medio de la pandemia, pero bueno, también con más costes, digamos, un proceso más complejo, vamos a decirlo así, porque tanto los traslados para venir como las salidas se han complicado muchísimo por tema de visados, de los propios países de donde tienen de tránsito. Bueno, ha sido más complejo todo y han sido menos niños, pero bueno.
Cada niño o niña que viene tiene que pasar un tiempo en la ciudad, y eso conlleva la colaboración no solo del hospital, sino también de una red de voluntariado y una familia de acogida que le da el calor de un hogar durante ese periodo.
Pues sí, son familias de acogida y voluntarios. Yo siempre digo que los voluntarios son como sus tíos postizos, ¿no? Y las familias pues hacen la función de sus padres, aunque sus padres los tienen allí en su país, que son los que más sufren siempre, porque son los que desean ver a su hijo regresar y curado, ¿no? Pero bueno, ese es el entorno que aquí cubre la parte más afectiva, en lo emocional del niño, que son los voluntarios que lo acompañan en el hospital y las familias de acogida que los acogen en sus casas hasta que ya tienen el alta hospitalaria y ya pueden regresar.
La exposición se inaugura el jueves y estará hasta finales de enero. Además, este sábado Tierra de Hombres retoma su gala de magia solidaria. Un espectáculo para toda la familia será en el Foro Metropolitano a las 6, con la participación del mago Román, del mago Rebo y el mago Rufus.
Y atención a dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después.
Una ya la tenemos aparcada desde las 9:30 de esta mañana en la entrada principal del Centro de Formación Profesional de A Fundación, en la calle Rivadavia. Va a estar ahí hasta las 2:30 y esa unidad móvil se va a trasladar por la tarde a la calle Ramón y Cajal, en la parada de taxis del centro comercial, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en Muxía, delante de la lonja. Esta tarde de 5:45 a 9 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, y que lo recomendable en estas fechas es pedir cita previa para acudir a donar. Podemos hacerlo en el 900 100 828, 900 100 828. Y además de la exposición de Tierra de Hombres que se inaugura mañana en la Fundación, antes tenemos todas estas citas.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes.
Las bibliotecas municipales de Cambre reinician esta semana su programación de animación a la lectura con el Moucho Leroucho. Retoma su gira por el municipio con una primera parada en la Biblioteca Central a las 5:30 de esta tarde. Libros también para adultos. A las 7, la Casa Museo Casares Quiroga acoge la presentación de O Outro Lado da Música, a poesía, obra de Luisa Villalta. Es el último día para pedir plaza en alguno de los talleres de ocio de primavera que se van a desarrollar en el Fórum o el Ágora. Ten en cuenta que hasta el día 20 se mantiene la exposición colectiva de Navidad en la sede de Arga de San Andrés, una muestra con 35 artistas que exponen 100 obras de diferentes temáticas y técnicas pictóricas. Y desde hoy se pueden comprar las entradas para el concierto de Silvia Pérez Cruz. La artista estará el 28 de mayo a las 9 en el Palacio de la Ópera con la Farsa Circus Band. Las localidades están a la venta en ataquilla.com.
Oh.
Y la audiencia mantiene en prisión provisional a uno de los investigados por el crimen de Samuel Luis, al entender que las pruebas lo vinculan con el ataque. Esta persona había presentado un recurso de apelación a esa decisión de mantenerle en prisión. La audiencia considera que las pruebas lo vinculan y que no hay motivos para que salga de prisión. Enseguida, más historias.
COPE Coruña.
Estar informado.
Un miércoles más, de la mano de la refinería Repsol de A Coruña, nos acercamos en esta ocasión a conocer la realidad de las mujeres científicas. Unas jornadas sobre esta cuestión que organiza la Diputación de A Coruña mañana y el viernes en el Pazo de Mariñán y el sábado en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el MUNCID. En este último espacio se va a hablar sobre divulgación, comunicación científica y género. Y allí va a estar la científica Paula Otero, que trabaja en el CIMUS de la Universidad de Santiago de Compostela. Para los que no lo conozcan, el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas. Paula, muy buenos días.
Buenos días.
Y te pregunto, ¿ser científico es más difícil si una es mujer?
Pues es una pregunta complicada. Yo creo que al principio de la carrera científica no hay tanta diferencia, sobre todo cuando hablamos de carreras más biosanitarias. En las carreras más técnicas igual sí que ya hay alguna diferencia, alguna dificultad, sobre todo porque las mujeres no nos animamos tanto a centrarnos en esas carreras. Pero sí que creo que a medida que vamos avanzando en la carrera se va poniendo la cosa un poco más cuesta arriba, en el sentido de que la maternidad, la conciliación, todo esto son cosas que, queramos o no, nos van poniendo piedras en el camino.
¿Y cómo vamos de divulgación científica?
Pues aparentemente los datos están mejorando bastante. Es verdad que hace 4 o 5 años, por lo que estuve informándome, las mujeres consumíamos menos divulgación científica y también nos animábamos menos a ser divulgadoras, pero es verdad que los últimos 2 o 3 años los datos están mejorando y aparentemente nos estamos ya acercando al 50% de espectadores.
Tú has puesto en marcha el portal Ciencia y Tal y también tenemos el CIMUS Podcast. ¿Cómo están funcionando estas iniciativas?
Pues la verdad, yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque al final son dos iniciativas que hacemos en nuestro tiempo libre, porque bueno, la mayor parte de mi tiempo se lo dedico al doctorado, pero están teniendo bastante buena acogida. Sí que es cierto que echo en falta que algunos sectores de la población que están un poco más desconectados con la universidad o con la investigación también se animen a consumir este tipo de programas, este tipo de iniciativas. Pero en general estoy bastante contenta. Las audiencias son buenas, la gente que se anima es muy participativa, es muy curiosa, tiene muchas dudas, entonces la verdad es que da gusto.
¿Y qué es lo que hacéis ahí? Explícanos un poquito para la gente que no lo conozca.
Pues en el CIMUS Podcast lo que intentamos es descubrir un poco, abrir las puertas del centro, porque es verdad que hay a bastante gente que le suenan los centros singulares de la universidad y que sabrían incluso localizar los edificios, pero cuando les pides que te expliquen un poco cuál es la actividad que se desarrolla dentro, pues ahí sí que ya empieza a haber más dudas. Entonces lo que queremos es un poco presentar cuáles son las líneas de investigación que se hacen dentro y contar cuál es el día a día de un científico. Y en la iniciativa de Ciencia Tal lo que intentamos es dar un poco un tono más desenfadado a la ciencia, porque yo creo que muchas veces cuando le preguntamos a una persona que no se dedica a esto qué le sugiere la ciencia, pues siempre hablan de dificultad, de algo no demasiado atractivo. Entonces nosotros lo que intentamos es darle un enfoque un poco más dinámico, un poco más divertido y también darle voz a la gente que está empezando su carrera científica y no solo a los investigadores de renombre.
Fíjate, Paula, que desde el otro lado, desde mi lado y del ciudadano de a pie, a veces pensamos que un científico no puede explicar la ciencia sin utilizar términos técnicos que nos alejan un poquito a los demás de ese conocimiento. En este sentido,
¿qué hay que mejorar todavía en cuanto a vuestra parte, a cómo comunicáis la ciencia?
Pues esa es una pregunta muy buena. Es que en realidad yo creo que a día de hoy los científicos nos dedicamos a cosas muy específicas. Entonces es cierto que es bastante complicado poder transmitir de manera más o menos sencilla lo que hacemos. Pero creo que es un ejercicio que todos tenemos que intentar hacer. Y de hecho yo creo que todos los científicos deberíamos hacer un esfuerzo por divulgar. Porque al final, por ejemplo, aquí en España la ciencia se sostiene gracias a la inversión pública. Por lo tanto, es nuestro deber que la gente sepa lo que hacemos. Y además, cuando hacemos ese esfuerzo, yo creo que es muy agradecido porque las personas entienden lo que se hace, entienden lo que cuesta sacar una investigación adelante, y creo que es beneficioso para todos pues estar al tanto de esa realidad. Pero como tú dices, es algo bastante difícil. Entonces, bueno, yo creo que, como decía Einstein, al final el objetivo es que tu abuela entienda lo que haces, ¿no? Claro. Entonces, si practicas un poco y eres capaz de que la gente más cercana a ti, pero que no está tan relacionada con la ciencia, entienda lo que haces, yo creo que después, creando ese hábito, es bastante más sencillo poder comunicar ciencia.
Vamos a intentarlo, porque, por ejemplo, en el CIMUS estáis realizando, yo creo que hallazgos muy importantes, no sé si el último, pero de los últimos, algo muy importante y que a lo mejor el público de a pie desconoce, y es que podéis detectar o intentar detectar, no lo sé, explícamelo tú, cáncer hepático hasta 2 décadas antes de que se manifieste. ¿Cómo es esto?
Sí, a ver, este es un ejemplo de un titular que igual puede llevar un poco a engaño, pero claro, sí que va un poco por ahí. Entonces, nosotros lo que hicimos fue estudiar casi 300 genomas, o sea, estudiamos casi 300 tumores de hígado. Y esos tumores eran de personas que estaban infectados por el virus de la hepatitis B, que tenían esta infección de manera crónica. Entonces, nosotros lo que hicimos fue analizar el ADN de estos tumores e intentar ver qué es lo que había ahí que podía estar generando los tumores. Entonces, vimos que la propia acción del virus, la presencia del virus, hacía que nuestros genomas se alterasen de manera que eso inducía el cáncer. Y una vez llegado a esto, intentamos ponerle una fecha, ¿no? Poder decir en qué momento a lo largo de toda esta enfermedad hepática estas reorganizaciones de nuestro ADN tienen lugar. Y lo que vimos es que en algunos casos, no todos, pero en algunos casos, estas lesiones de nuestro ADN inducidas por el virus están presentes incluso 20 años antes de que el médico pueda diagnosticar el cáncer hepático.
¿Y esto en la práctica cómo se detecta? Quiero decir, ¿una persona que esté sana se tiene que hacer algún estudio? ¿Cómo lo detectáis antes de que se manifieste?
Claro. Es que ese sería el siguiente paso, yo creo. A día de hoy, estos análisis que nosotros llevamos a cabo no se pueden establecer en la clínica, por lo que tú dices, porque a una persona sana no le vas a hacer una biopsia de hígado, no tendría demasiado sentido, sobre todo si no manifiesta ningún síntoma. Pero lo que nos da a entender esto es que hay un estado de la enfermedad hepática en la que parece que todo está bien y en la que el paciente no necesita ningún tipo de terapia antirretroviral o antiviral, en este caso, y nosotros lo que hemos visto es que igual ese aparente estado de tranquilidad, de calma, en el que no se necesita terapia, no es tal. Entonces sí que creemos que nuestra investigación puede ir un poquito por ahí para modular o al menos replantearse la estrategia terapéutica que hay hoy en día, pero el siguiente paso sería no partir de hígados tumorales, sino de hígados en otros estadios de la enfermedad y poder estudiar qué es lo que está ocurriendo ahí, para ver de qué manera podemos implantarlo en la clínica.
Paula, enhorabuena por vuestro trabajo y por contarlo así, de forma tan sencilla que lo entendamos todos. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti.
En la refinería de Repsol estamos comprometidos a seguir avanzando con La Coruña, apostando por la tecnología y por proyectos innovadores de eficiencia energética y economía circular, fomentando el desarrollo socioeconómico de A Coruña y generando oportunidades. Porque queremos seguir avanzando juntos. Más información en acoruna.repsol.es.
Se le ha ido la pinza totalmente a los de Lúcete Eta de Baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombillas LED a 1 euro, ni en mi tienda de los chinos.
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a un euro. ¡Increíble! ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos como siempre contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.